Rebeldes, sin cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar. Móvil, Daniel Luchelli. Redes, Ana Romano. Rebeldes, sin cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12, por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Bien, seguimos adelante, segunda hora de Rebelde sin Cauce, y bueno, es inevitable que prendés la televisión, mirás redes, escuchás radio, o simplemente te cruzás en el supermercado o en la despensa con un vecino o vecina del barrio, y se habla de dolarización como si fuera un fenómeno común, fácil, asequible. Y por el otro lado tenés, digamos, una agenda formal de gobierno que, digamos, ayer hizo una proclama muy importante al anunciar justamente el ingreso de Argentina al grupo BRICS, ¿verdad? Es decir, a este grupo de países emergentes que dominan casi la mitad de la, o por lo menos dos tercios de la producción mundial, y tienen casi la mitad de la población del mundo. Con todos estos factores, ¿sí?, y estando en contexto de elecciones y en campañas electorales, con mucha facilidad se habla de dolarización, y muchas veces sin conocer de qué se trata, cómo se lleva adelante y si es viable, si es posible llevar adelante semejante cosa. Por eso vamos a charlar un ratito con Fernando Basso. Él es politólogo, además se dedica al comercio exterior y coordina el área de grandes proyectos de inversión y dirección de exportaciones como profesional, pero además trabaja en el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, el IEFI, que se dedican justamente a problematizar, a tematizar y a tratar de entender un poquito más estos fenómenos que son muy complejos, que están en la boca de todos y todas y que necesitamos comprender. Así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Fernando, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraibar, Tamara Rodman son mis compañeros y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Hola, Tamara. Hola a todos los oyentes de la radio.
Fernando, y hacía una introducción tratando de meter un poquito todos los factores que hay que meter a la hora de hablar de un gran título, ¿no?
Sí, es una sopa, total. Es una sopa que tiene muchos ingredientes.
Sí, pero pensando, Fernando, justamente, primero, en una audiencia general como puede ser la de un medio público como el de Radio Nacional, y pensando también en que queremos sumar de nuevas generaciones para entender estas cosas, cuando hablamos de dolarización, ¿qué claves tendríamos que entender para empezar a comprender el tema?
Bueno, me pareció muy buena tu introducción porque y traer, digamos, llevar al espectro radial de esta problemática, porque se habla en estos términos con una liviandad prácticamente absoluta y tiene implicancias, digamos, y la posibilidad de entrar en ese esquema de dolarización tiene implicancias absolutamente negativas para un país soberano y para la Argentina en particular. Vamos despacito. ¿Qué significa dolarizar? En términos claros, es reemplazar el peso, ¿sí?, por el dólar estadounidense e imponerlo como una moneda de curso legal. Es decir, que en el bolsillo vas a pasar de tener los pesos que vos hoy tenés a tener dólares. Ahora bien, vamos a historizar simplemente en una línea. ¿Cuántos países, además de Estados Unidos, siempre hablamos del dólar norteamericano, ¿Cuántos países, además de Estados Unidos, tomaron esta medida en toda su historia? Bueno, 13, nada más. Es decir, solamente el 6% de los países que hay en el mundo. Ahora bien, Estados Unidos, ¿sí?, tiene 331 millones de habitantes, ¿sí?, obviamente utiliza el dólar. El resto de los otros 13 países solamente son 31 millones de personas, así que a nivel de la población solamente el 4,3% del mundo utiliza el dólar como moneda de curso legal. Ahora bien, si esto fuera una panacea, por lógica, por un lógico razonamiento, no significaría solamente el 4% de la población mundial la que utilizaría esta moneda, sino que sería mucho más, sobre todo cuando es el ganador, o el que es los Estados Unidos, es el quien sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial, e implementa, digamos, por medio de esa potencia con la que quedó en el centro de la geopolítica mundial, podría haber utilizado, digamos, esta razón y haber dolarizado al mundo, y sin embargo, el mundo no lo hizo. Ahora, Argentina, como lo hablábamos la otra vez, creo que lo hablábamos con ustedes, Argentina hoy, ¿sí?, es una economía bimonetaria, y acá ya hay que empezar a mezclar el término bimonetario con la dolarización. La Argentina, según mi criterio, por supuesto, está dolarizada, de hecho, en un 66%. ¿Por qué digo esto? Toda moneda tiene tres funciones. Es un medio de cambio, es decir, es el medio para adquirir los bienes y servicios con los que nosotros nos manejamos. Es una unidad de cuenta, es decir, es una referencia de valor entre bienes y servicios. Y además, es la reserva de valor. Esas son las tres funciones que tiene una moneda. Ahora bien, la dolarización que pretende Milei, la locura que pretende Milei, es asignarle a los dólares todas estas funciones. Para nosotros, ¿sí?, de hecho, tenemos, hoy es una unidad de cuenta y es una reserva de valor el dólar, por lo que hablábamos la otra vez. Es decir, la gente, la condición bimonetaria es que utiliza como medio de cambio, como medio de adquirir sus bienes y servicios diarios los pesos, pero como unidad de cuenta y como reserva de valor tiene a los dólares. Todos ahorramos en dólares, ¿sí? Y valorizamos nuestros ahorros también en dólares, es decir, los autos prácticamente se venden en dólares, las casas se venden en dólares, los campos se venden en dólares, es decir, ahí donde yo digo que estamos 66%, tómenlo entre comillas, por supuesto, ¿no? Dolarizados. ¿Qué significa dolarizar el otro tercio? Es decir, ¿qué significa, digamos, que también se transforme el dólar norteamericano en una moneda de cambio? Bueno, en términos reales, ¿qué significa? Cambiar toda la base monetaria, ¿sí?, y todos los pasivos por dólares.
Traducí eso, Fernando. Base monetaria, por favor, traducí base monetaria y traducí pasivo.
Claro, la base monetaria es toda la circulación monetaria que hay, billetes y monedas, cheques, depósitos, cuentas corrientes. Todo lo que circula en pesos lo vamos a transformar en dólares. Bien. Hay distintos. Ahora hay que ver cuál va a ser esa relación de conversión, que eso es lo que no habla Milei o empieza ahora a hablar subrepticiamente. Hay distintos cálculos, por supuesto que cada uno de los economistas, yo no soy economista, soy politólogo, pero hago mis cálculos, todos hacen sus cálculos. Hay que establecer una relación de conversión. ¿Se acuerdan que la relación de conversión en el momento, digamos,
De Cavallo,
exactamente, de la ley de convertibilidad, para hacer el 1-1 significó que la gente perdió, digamos, significativamente sus ahorros. Bueno, hagamos el mismo, hagamos un puente mental y hay distintas cuentas. Las cuentas más brutales y más secas, es decir, que hay que dividir la base monetaria por las reservas internacionales que tiene Argentina, daría un tipo de cambio de 7.000 pesos. Es decir, que vos vas a perder, prácticamente, la Argentina va a perder seis veces lo que perdió en el 2001. Es decir, eso equivale a una devaluación del 1.700%.
Claro, ahora, porque bien, mencionabas, eso, por ejemplo, de que pasamos de tener en el bolsillo pesos a dólares. No, sí, es que, por ejemplo, yo que gano 100 pesos voy a tener 100 dólares.
No, por eso acá estamos haciendo esta relación. Aquí hay que meter el tema de la relación de conversión.
Claro.
Porque hay que convertir una cosa en la otra. No va a ser el 1-1 ni cuando fue, digamos, la convertibilidad, a los 10 años vimos cómo voló la Argentina y aparte, digamos, todo eso tiene un costo. ¿Cuál era el costo? Haber perdido absolutamente todos los las empresas del Estado, lo que se denominaba haber vendido las joyas de la abuela. ¿Se acuerdan? En términos, sí, estamos tratando de hablar también en términos coloquiales, pues, si no,
exacto,
enloquecemos a todo el mundo, sobre todo por eso nadie entiende cuando habla Milei, mucho menos cuando habla Patricia Bullrich, nadie entiende nada, porque mezclan conceptos y no lo bajan a la realidad. La realidad es que la conversión va a dar un tipo de cambio de 7.000 pesos. Si hoy la economía está con un dólar oficial de 360 pesos, imagínate lo que va a ser a 7.000.
Claro.
Bueno.
Monedita, nunca vamos a ver un billete, nada, todo con monedas va a ser.
Que esta conversión, está bueno esto que me preguntabas, porque en el imaginario puede ocurrir que la gente esté pensando hoy que si tiene gana 200 mil pesos, va a ganar 200 mil dólares. Bueno, hay que decirle que va a tener que dividir por 7 mil.
Claro.
Haga la cuenta y ya te vas a darte cuenta que vas a pasar a ganar muchísimo menos de lo que estás ganando.
Claro. Esa misma cuenta que hacemos con 720 el dólar, lo vamos a tener que hacer por 7 mil.
A 7 mil, dividí por 7 mil. Uh-huh. Así de fácil. Ahora bien, hay algunas formas de no dividir por 7 mil y tratar de llegar a que el tipo de cambio de equilibrio esté parecido a lo que es hoy el dólar oficial. Por eso que estos locos, el desquiciado de Milei habla de 320 pesos. Ahora, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que debe ocurrir?
¿Qué cuenta saca?
Bueno, lo que no te cuenta es que hay dos formas. En primer lugar, para llegar más o menos a un tipo de cambio de equilibrio de eso, hay dos formas. La primera es tomar otra deuda de 50 mil millones de dólares. Es decir, endeudarse en 50 mil millones de dólares para llegar a ese tipo de cambio. Ahora, hay otra. Y lo que Milei propone en realidad, ¿qué es? Vender todos los activos que tiene el Banco Central, ¿sí? Todos los bonos del Tesoro, y como sospecha el prestigioso economista Horacio Robelli, el que está detrás de esa posibilidad de adquirir todos los bonos que tiene la República Argentina es el fondo BlackRock.
Claro.
Es decir, no solamente significa tomar otra deuda externa de 50 mil millones de dólares, sabemos lo que pasó al haber tomado Macri la que tomó, imaginemos que va a venir otra deuda del mismo volumen, sino que además todos los bonos, digamos, del Tesoro se va a transformar en una deuda externa privada. Uh-huh. Piensen en los fondos buitre.
Sí.
Piensen lo que le significó a la Argentina haber caído en las manos de los fondos buitre, ¿sí? Que plantean que dirimen las controversias en los tribunales norteamericanos.
Uh-huh. Bueno, Fernando, ¿cómo podemos
desaparecemos del planeta?
¿Cómo podemos explicar más fácil qué son los bonos del Tesoro? Es decir, ¿qué hay ahí, qué garantías tiene el Estado cuando cuenta con esos bonos en su poder?
Bueno, cuenta con una reserva, ¿sí?, de valor, y son lo que se consideran activos, es decir, son los bonos del Tesoro, ¿sí?, son acreencias que tiene el Estado argentino con otras empresas, y eso genera una ganancia para el conjunto de los argentinos. Entonces, perder eso significa quedarte absolutamente inerme. Si hoy estamos con problemas porque prácticamente tenemos muy bajas reservas, ahora están incrementadas notablemente por todos los acuerdos que fue logrando el ministro Massa, uh-huh, más algunos créditos, por eso también cobra mucha relevancia lo que significa para la Argentina entrar a partir del año que viene en los BRICS, que si quiere después lo comentamos rápidamente.
Sí.
Nos quedamos sin reservas. ¿Qué le pasa a una familia cuando no tiene reservas, cuando no tiene ahorros? A un país le pasa lo mismo.
Uh-huh. Bien.
Terminamos, ya, por eso digo, desaparecemos,
sí,
del mapa. Ya prácticamente no sé qué va a ser de Argentina. Por eso, aparte, estamos hablando de una cuestión que es absoluta y totalmente inviable. Uh-huh. Eso vamos a dejarlo claro para el que escucha. Las propuestas, cualquier tipo de propuesta de dolarización es total y absolutamente inviable, imposible. Estamos en términos legales, formales, normales. No sé de dónde se toma mi ley para decir estas barbaridades. Simplemente creo que lo hace para generar en el imaginario colectivo esta duda que vos planteaste hace un rato respecto de que quizá hay una parte de la población que cree que va a pasar a tener la misma cantidad de pesos por un arte de magia, va a pasar a tener la misma cantidad en dólares.
Claro.
Una locura total.
Sí, y en base a eso ahora vamos conociendo distintos videos, obviamente, de Javier Milei, y uno de esos es en el año 2019, claro, en donde había dicho que la dolarización no iba a ser posible, por eso es la contradicción, y que era mucho mejor, sobre todo, la convertibilidad.
Claro.
O sí, sea, hablando de catástrofes,
mirá
pero
mirá, sí, dónde llegamos, ¿no? Que podemos llegar a ensalzar la convertibilidad. Mira, todas estas elucubraciones, todo este realismo, ni siquiera el realismo mágico, es todo una invención, son ucronías, le digo yo siempre, ¿no? Es decir, tienen un sentido que es la de generar un sentido torsivo pero por otro lado tratan de generar empatía con algunas personas que no comprenden, digamos, este problema. ¿Qué es lo que quieren hacer con todo esto? Quieren terminar con un flagelo, que no, el verdadero flagelo que hay en la que existe en la Argentina, que es la inflación. Y la quieren hacer desde el punto de vista monetario. Y la inflación, desde mi punto de vista, no tiene prácticamente ninguna vinculación ni con la macroeconomía, ni con la ciencia económica. Es directamente el producto de un terrorismo económico que están haciendo, que están imprimiendo, que le están aplicando a la Argentina los formadores del precio.
Los dueños de la manija.
Los dueños, exactamente. Sí. Los que forman precio y que te enloquecen. Y que, por lo general, son los productores de alimentos básicos, que es lo que realmente impacta en una familia, en la sociedad. Es decir, nos están despedazando los formadores de precios que generan una... que generan corridas, que generan esta incertidumbre total, pero a la hora de que vos los quieras sentar para que ellos te puedan explicar por qué le ponen el precio que le ponen a las cosas, no te lo pueden explicar.
Fernando, si le pudieras explicar a la audiencia, ¿a qué le llamás un formador de precios? Y en la Argentina, con nuestra historia, ¿qué nombres concretos tienen los formadores de precios?
Y la Serenísima, por ejemplo. Es decir, gente que... Arcor. Gente que trabaja, digamos, los CEOs de esas compañías trabajan y aterrorizan a la población aumentando precios absolutamente de manera indiscriminada. No hay razones macroeconómicas, no pueden explicar nada de por qué le ponen ese precio a sus mercancías. Simplemente lo que quieren hacer es todo el tiempo tensionar y tensionar y tensionar para devaluar, para generar inflación y devaluar la moneda, porque... Además, estas compañías internacionales, estas compañías tienen fuertes vinculaciones con la exportación. Entonces, entre vender afuera y vender adentro, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro con, por ejemplo, Glencore, bueno, que se quedó ahora con Vicentín, con todos los grandes exportadores. Ellos quieren vender en la República Argentina sus mercancías al mismo precio que lo hacen en el exterior. Ese es uno de los tremendísimos problemas que nosotros tenemos, que se llama internalizar precios externos.
Ahora, como politólogo, te pregunto, ¿no? Ya esta es una además también opinable, es decir, teniendo el monopolio de la producción de commodities esenciales, como por ejemplo el girasol, como por ejemplo el trigo, la carne vacuna, es decir, alcanza para... a tener rentabilidad, ganancia exportando, dejando, qué sé yo, una décima parte para el consumo interno y poder sostener los precios. O sea, ¿qué lógica hay en términos de, más allá de la maximización de ganancias, que es entendible, es decir, querer ganar siempre, qué otra lógica hay para querer, expoliar el mercado interno? O sea, ¿qué sentido tiene tener ������└październ     comer, si, digamos, la colocación de tus productos no está en riesgo, no está en juego, porque, ¿qué lógica tiene?
Es como que no les interesa, no hay una conciencia, la llamada conciencia empresaria, estamos hablando de estas tremendas compañías, no estamos hablando de un productor pyme, hablando de nada, estamos hablando de estos monstruos. Ellos quieren maximizar ganancias y punto, no les interesa cuáles son las consecuencias. No les interesa cuáles son las consecuencias, eso les tiene que interesar a la política. No les por eso es que el Estado tiene que tener, contra todo lo que se propugna en estas elecciones, el Estado tiene que ser mucho más grande, mucho más eficiente, absolutamente inteligente, porque el Estado sí se propone, digamos, tiene un fin máximo que está expresado en la Constitución Nacional, que es la de promover el bienestar general. Las empresas no, lo único que quieren es ganar. Y ganar, no les interesa, de la misma manera que no les interesan los pasivos ambientales que dejan.
Ahora, en esta relación de fuerzas históricas de la Argentina, de por lo menos desde el 2001 para acá, ¿no? De todo el desguazamiento post década del 90, es decir, ya se vendieron todas las joyas de la abuela, ahora la segunda etapa, el segundo cofrecito que encontramos, son los recursos naturales, es decir, el litio, el agua potable, el gas natural. Está bien. Ahora bien, en términos de poder pensar una relación de fuerzas donde alguna vez el poder político pueda ponerle el cascabel al gato digamos, a estos formadores de precios, o sea, una Secretaría de Comercio Interior que realmente pueda negociar. ¿Estamos muy lejos de equilibrar esa relación de fuerza? O sea, ¿se puede llegar a hacer en una gestión de 4 años o estamos hablando de cambios que tienen que llevar mucho más tiempo?
Intentos hay. El tema que es que el problema que tiene la Argentina no es netamente económico. Yo soy muy crítico respecto de lo que está pasando porque creo que la Argentina está directamente en anomia. Creo que el problema que tenemos nosotros en Argentina no es solamente económico, es decir, no es solamente el deseo furioso de la maximización de ganancias de las empresas, sino que acá no hay norma, es decir, no hay reglas de juego. La Secretaría de Comercio hace trata por todos los medios de hacer acuerdos, pero después esos acuerdos no se cumplen. Y eso no tiene consecuencias, es decir, no cumplir con la ley y con los acuerdos en la Argentina no tiene consecuencias porque el aparato que debe asegurar eso es el sistema, la justicia institucional. Y sabemos lo que es la justicia institucional. La justicia institucional no solo destruye o está destruyendo a la Argentina respecto de la persecución brutal que hace con determinados líderes políticos, llámese Cristina Elisa Fernández o cualquier otro, sino que en realidad lo que ocurre es que no, es decir, es un aparato que está totalmente cooptado por por intereses y no hace cumplir la ley. Es decir, independientemente de que Tombolini ahora, Mitchell, se pongan y hablen y traten de convencer, hay un momento en donde yo creo, ¿no?, que las grandes empresas hacen una ecuación económica y dicen, ¿qué me sale más barato?
Pagar
en
multa.
Lugar, que me pongan una multa, bueno, una multa, qué sé yo. Y cuando la multa es elevada, me voy a la justicia. Me voy a la justicia y la justicia me asegura que yo eso me pone un amparo y... A ver, ¿qué pasó con Cablevisión? Digamos, ¿qué pasó con el grupo Clarín? Siguen poniendo el precio que ellos quieren cuando hay una ley. Y sin embargo, todo eso está bajo, en un amparo, digamos, no se puede aplicar porque está bajo, le aplicaron un amparo, la justicia le aplicó un amparo, y Clarín sigue poniéndole el precio al cable o a las telecomunicaciones que quiere. En Argentina hay anomia, es decir, no hay que pensar solamente en términos económicos, que es también a donde nos quieren llevar todo el tiempo. Claro. Hay problemas que son mucho más graves. Que tienen que ver con esto, es decir, no le puedes nadie le puede poner el cascabel al gato porque la Argentina está en anomia. Entonces los esfuerzos que se hacen, porque de hecho me consta, reuniones, no hay forma, no hay forma de pararlos. Creo que hay que, los problemas que tiene la Argentina tienen otra raíz, mucho más profunda. Imagínate hoy tratar de hablar sobre una reforma institucional. Todo el tiempo están enloqueciendo a la población con lo que con su primera preocupación, que es el alimento, la salud, los chicos que tienen que comer. ¿A dónde ponemos, digamos, en la discusión que, che, hasta que no hagamos una reforma profunda de la Constitución y volvamos a que impere la ley en la Argentina, no hay salida? Digamos, es así. Claro. Y ni te digo el papel del rol de los medios de comunicación, que lo único que hacen es de los medios masivos, por supuesto, estamos hablando de
los hegemónicos,
los que pertenecen al Círculo Rojo, etcétera, etcétera, es enloquecer y confundir y desviar todo el tiempo la discusión del centro de las cuestiones. Y una de las herramientas es esto, es romper y aniquilar la mesa de los argentinos, la comida, los servicios, es decir, es tremendo el problema que tenemos.
Y para ir redondeando un poquito ya la charla, que está súper interesante, ¿por qué es tan importante el ingreso de Argentina a los BRICS?
Bueno, es una noticia realmente alentadora. Digámosle a todo el mundo que por eso no tardaron más de 4 segundos en salir a tratar de voltear esta novedad, este logro tremendo que obtuvo, digamos, la Argentina, también un poco de la mano de Lula, y yo creo que ya hay que empezar a pensar en ponerle algunas avenidas al nombre de Lula. Significa ingresar como socio, de alguna manera, en el bloque económico y político más importante que hoy tiene el mundo. Es un bloque tremendo, conformado, bueno, BRICS es un acrónimo, ¿sí? Es una sigla que está formada, digamos, con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Ahora nosotros estaremos en el Plus, en el Más, que le van a poner.
Claro.
Y estamos ingresando a ese bloque, no solamente nosotros, sino que con Arabia Saudita, con Egipto, Emiratos, creo que Etiopía también.
Sí. Uh-huh.
Bueno, ¿qué...? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo por alguna circunstancia, lo que ocurre con este bloque es que vos pertenecés ahí de manera decisiva y tiene otra lógica. El nuevo Banco de Desarrollo que está armando el BRICS tiene una lógica que tiene que ver con el crecimiento, con el comercio, incluyen al bienestar social de los pueblos. Imagínense llevar estos conceptos a la lógica de Milei del monetarismo puro y del imperio de las finanzas. Mm. Es otra lógica. Y aparte es empezar a trabar nuevas relaciones o incrementar las relaciones comerciales con los países que, con Brasil ni hablar, con China, con la India, con Rusia hay que incrementar violentamente de manera mucho más profunda el comercio exterior. Entramos en otro tipo de relación. Salimos, yo lo que digo siempre es que salimos de una relación de estar absolutamente sojuzgados, porque el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos.
Uh-huh.
Es Estados Unidos. No hay que confundirse nunca con eso. A una relación entre pares, de alguna manera, pero que tenemos objetivos comunes. Y esos objetivos comunes es el comercio, es el desarrollo, es el bienestar social, al que nosotros denominamos justicia social. Es una noticia muy, muy, muy alentadora. Además de lo que significa empezar a comerciar, digamos, en otro tipo de monedas, porque la lucha acá es una lucha cultural.
Sí.
El mundo está tratando de salir el dólar y nosotros vamos corriendo hacia el dólar.
Claro. Es justamente, corriendo. Fernando, un
una
hecho...
una batalla comercial que dura muchos
sí.
años.
Es justamente el hecho político, me parece, más importante, no solamente haber incorporado a Argentina y a Irán dentro de ese grupo nuevo de países, sino que el anuncio conjunto, el primero que hacen, es desdolarizar la economía mundial.
Claro.
En el centro hay ¡tac!
Exactamente. Sí, yo creo que por primera vez en la historia estamos del lado correcto, digamos, de la disputa de la geopolítica internacional. Uh-huh. Para mí es absoluto y totalmente alentador.
Sí.
Es algo realmente para aplaudir, porque no hay ningún tipo de duda de que las consecuencias van a ser total y absolutamente positivas para la Argentina, sobre todo porque se pone en el centro, no a la financiarización de la economía o del mundo, se pone en el centro al comercio. Al poner en el centro el comercio, estamos poniendo en el centro al hombre como al hombre, la mujer, bueno, ¿no? Es como especie.
Sí, sí.
El hombre comercia desde siempre.
Uh-huh.
Siempre cambió lo que... ¿Qué es el trabajo, en el fondo? El trabajo es la objetivación de la subjetividad, es decir, es objetivar lo que vos sos en esencia. Y nadie puede hacer solo todo lo que necesita para vivir en el mundo o para estar en el planeta. Siempre comerció, siempre es lo esencial del ser humano. Por eso que se comercia desde siempre. Y si vos volvés a poner al comercio en el centro de todo, volvés a poner a la persona humana en el centro de todo.
Uh-huh.
Porque una persona es feliz cuando trabaja y puede vivir de su trabajo, sea cual sea el trabajo que desarrolla. Es el origen de la felicidad, por eso es el origen de la felicidad del pueblo. Perdón, se me cae el peronismo de la boca.
No se nota, Fernando, vos sabés.
Pero
está bien, tenemos que tener orgullo de las convicciones
aparte,
que tenemos.
Del centro, aunque sea terminar con este mensaje, si vos sacás del centro de todo al dinero y ponés en el centro de todo al comercio o al bienestar, ¿cuándo escuchaste hablar a líderes mundiales hablando de su bienestar? Aparte de Perón, bueno, fenómeno. ¿Cuándo? En los últimos 50, 60, 70 años. No hay, no existe.
Uh-huh.
Estamos yendo al camino correcto. Eso es una noticia absolutamente genial y buenísima para los argentinos, porque aparte nos estamos asociando de alguna manera a bloques económicos que han demostrado que el desarrollo de sus sociedades están de la mano de esto, del comercio.
Uh-huh.
Así que es el camino correcto. Para mí es total y absolutamente auspicioso, y la demostración es que, como dije hace un instante, tardaron 3 segundos en salir a decir que si ellos ganan no van a ingresar, porque el ingreso efectivo va a ser el 1 de enero del año que viene, digamos, al BRICS. En diciembre hay cambio de autoridades. Tardaron 3 segundos en decir que por ahí no van.
Sí, entendiendo de que también...
de que está bien hecho.
En octubre tenemos una chance antes.
Sí, pero vamos, entendiendo de que, por ejemplo, esto, Mauricio Macri, cuando era presidente, justamente compartió en sus redes sociales, ahora esto que estamos refritando todas las cosas que han hecho y que han dicho, ¿no? Él acudió a una reunión, a una cumbre de todos estos países del BRICS, diciendo de que era una de las economías, de los grupos económicos más importantes. Claro, y ahora salen a decir que es lo peor que nos puede pasar, entendiendo de que Mauricio Macri está acompañando a Milei, por ejemplo.
Mira, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Milei, son exactamente lo mismo, trabajan en conjunto, no crean ninguna discusión que puedan tener interna, pelea, etcétera, etcétera. Y son lo que mi abuela decía, son mangangás. Busquen en el diccionario, fíjense, son mangangás. Son gente que habla, nadie le entiende nada.
Y que no aman al pueblo, Fernando. Vamos a cerrar, digamos, con esto, porque
no ganan. La Unión por la Patria tiene el campo abierto, simplemente tiene que dedicarse a decir de qué es lo que va a hacer y dejar que esta gente siga hablando. Fíjate que todos moderan su discurso, están enrollando el barrilete. Patricia Bullrich ni hablar, pero Milei mismo está enrollando el barrilete a una velocidad genial, haciendo no solamente del teorema de Baglini una realidad, sino que ya él está tan entrampado en las barbaridades y en las estupideces, perdón el término, que dice que él mismo tiene que moderarse porque no resiste. Primero que no resiste ningún archivo de él mismo, como decían bien ustedes, ¿no? Es decir, es cuestión, ni Marra, ni nadie, ni ninguno de ellos. Pero lo que proponen hacia adelante son barbaridades de tal tamaño que ni a ellos mismos les debe estar generando un ruido terrible en el mismo instante que las dicen. Entonces están recogiendo el barrilete a 10 millones de kilómetros por hora, no son serios, y yo creo que hay un futuro promisorio para la Argentina, y este futuro promisorio viene de la mano de Unión por la Patria y de ningún otro espacio.
Fernando, muchísimas gracias por esta charla realmente, y más adelante vamos a meternos más en profundidad, como lo hicimos hoy con la dolarización, vamos a hacerlo con el BRICS. Así que muchísimas gracias por esta conversa.
No, gracias a ustedes por la invitación, y saludos ahí a la mesa, a la gente de la radio y a los oyentes.
Un abrazo grande.
Gracias igualmente.
Él era justamente Fernando Basso, él es autor del libro Una solución soberana para una economía bimonetaria, pertenece al Instituto para la Igualdad y bueno, estuvo conversando con nosotros acerca de qué es la dolarización y por qué es totalmente inviable en la Argentina.
¿Qué significa ser de acá?